je préfère, si c'est une chose, partie de la question, c'est-à-dire pourquoi m'être occupé de Kant? Il n'y a rien de commun entre Kant et Spinoza.
Estuvimos mucho tiempo produciendo esta conversación, discutiendo cuál puede ser la temática y, sin embargo, pienso modificarla, aunque sea en el inicio. Buenos días, Gustavo Varela.
Buenos días, Diego. ¿Cómo estás?
Perfectamente. Mira, tenemos un libro para sortear porque el sábado se hace una feria de editores acá en La Tribu, ¿viste?
Sí.
Y tenemos un libro de Merleau-Ponty existencialista, de Daniel Mundo.
Sí.
¿Y qué mejor que Gustavo Varela para hacernos un breve Merleau-Ponty ilustrado?
Ah, bueno. bueno, primero, Merleau-Ponty es un autor de los años 30 y 40, y corresponde, digamos, a lo que se llama, su línea teórica, a lo que se llama fenomenología, que es un movimiento filosófico iniciado por Husserl a comienzos de siglo. Entonces, digo, yo lo sitúo en la época porque es una época de mucho conflicto, es la época del crack económico del 29, es la época de la internacionalización de los problemas nacionales, digo, la Argentina, eso se ve claramente, y a la vez es el periodo entre guerras, es decir, un periodo con mucha convulsión, con mucho enfrentamiento, necesidades de apropiación por parte de nuevos movimientos políticos, en particular el fascismo y después el nazismo. Entonces, digo, todo eso hace que aparezca una necesidad de pensar en torno a la figura del otro y en torno a otro punto que yo creo que es fundamental en la fenomenología, que es la necesidad de pensar en términos presentes la producción de cualquier forma de sentido. Entonces, lo que hace Merleau-Ponty, siguiendo incluso, bueno, esta línea de la fenomenología, es reunir esos dos conceptos, es decir, instituir el sentido, hacer del cuerpo un sujeto de la práctica. Lo único que tenemos es un cuerpo en última instancia.
Existencialista en ese sentido también, ¿no?
Claro, porque vos tenés un cuerpo, y un cuerpo, viste, el cuerpo se pone de manifiesto siempre de los modos más inconvenientes. Viste, estás en una conversación o estás en una conferencia y te empieza a picar el pie.
Sí.
Bueno, eso es un cuerpo. El cuerpo no es una entidad teórica, como algunos suponen. Bueno, hay que poner el cuerpo. Poner el cuerpo quiere decir eso, que te pica el pie, no sabes cuándo te vas a resfriar. Es decir, un estado de incertidumbre enorme, pero que en definitiva es lo único que tenés. Bueno, en un periodo de guerra y de guerras, eso se vuelve muy claro, porque vos podés pensar qué es lo que vas a hacer de acá a 10 años, y podés planificar tu vida, pero si tenés unas bombas cayendo sobre Londres, ¿viste? Y estás en Londres, estás en un problema. Entonces hace que, ¿viste?, que es una apropiación del tiempo presente de un modo muy elocuente. Igual la idea del cuerpo como sujeto de la práctica es anterior, es del siglo XIX, de fines del XIX, pero a lo largo del XX se hace como una suerte de canal, ¿viste?, o de cauce para un río, que es el río del pensamiento, en torno a esta cuestión vinculada al presente, y a desactivar los modelos de la conciencia y de la programación y del anticipo que nos ofrece el mundo capitalista todo el tiempo, ¿no? Entonces, Merleau-Ponty, me parece que la potencia de Merleau-Ponty es esa. Merleau-Ponty era un profesor de filosofía, no era, ¿viste?, un tipo que andaba en moto vestido de cuero como Foucault. ¿Entendés? Era uno que iba a la facultad con valija de cuero.
Claro.
Y lo cual está bien eso, ¿viste? Es decir, él plantea un tipo de pensamiento filosófico que a mi gusto lo que le falta es un entramado vinculado a las relaciones de fuerzas o a las relaciones de poder, pero que venía a desactivar también una historia filosófica vinculada a la conciencia que, ¿viste?, que era bastante fuerte. Y además, en plena época, el positivismo está en llamas. Es decir, claro, la idea de que somos, ¿viste?, una máquina que anda y que tiene relaciones causales y que, por lo tanto, podemos comprender a partir de un principio racional, estaba andando a lo loco, a lo loco. Y este tipo, bueno, un poco, ¿viste?, va por este camino de empezar a buscar por otros lados. Tiene algunos textos que son un poco densos, como la fenomenología de la percepción, y otros que tienen un poco más de flexibilidad y que son bastante más amables.
Gustavo, ahora viene la parte divertida, porque estamos sorteando libros, ¿viste? Y estamos con este Merleau-Ponty existencialista, y por ejemplo, sorteamos también el entramado de tu amigo Cristian Ferrer, y para ganárselo tuvo que llamar a un oyente y repetir un separador de La mar en coche donde habla Cristian Ferrer.
Sí.
Otro para llevarse un libro de Voloshinov sobre Marx tuvo que explicar la plusvalía al aire. Para llevarte el libro de Merleau-Ponty, ¿cuál es la consigna y vos la tenés que pensar y además sos el jurado, Gustavo?
El jurado de... Bueno, una sola pregunta que responder para los existencialistas.
A ver.
¿Qué es lo que tengo que hacer aquí y ahora?
¿Qué es lo que tengo que hacer aquí y ahora? Muy buena. Sí. Quien llame entonces al 4866-1095, 4866-1095, y responda qué tiene que hacer aquí y ahora, se lleva el libro de Merleau-Ponty, existencialista, de Daniel Mundo, uno de los materiales que estará en la Feria de Editores del sábado aquí en La Tribu.
Así bueno, que... ¿no pueden escribir al Facebook también?
Y no, ¿viste? Porque lo que está bueno es que lo digan al aire, que puedan vencer ese temor.
Ah, bueno,
¿viste?
Bueno.
Y que aparte vos lo escuches, viste, tal vez, y que puedas evaluar justamente si está aprobado o no.
Ah, perfecto, perfecto, sí.
Bien, mientras esperamos el llamado de aquel que se anime o aquella que se anime a participar por el libro de Merleau-Ponty, Gustavo, el otro gran tema del día tiene que ver con el aburrimiento. ¿Cuándo algo que teníamos entre manos y nos resultaba interesante, de repente recae?
Y bueno, viste, esa es la dinámica justamente de la existencia, que... Viste que nos tenemos que inventar una vida. Uh-huh. El gran tema es ese. O sea, la vida no viene hecha. Te la tenés que inventar. Y, claro, llegás y ya están dando. Pero dentro de todos los posibles de lo que están dando, tenés que armarte algo. Viste, te tenés que inventar algo. Porque si no, se vuelve tedioso. El mundo capitalista, digamos, tiene de base que no te podés apartar, que hay que laburar. Uh-huh. O sea, viste, que tenés que trabajar, tenés que producir, que ganar tu dinero, porque si no, ni te abrigás, ni tenés un techo, y fundamentalmente no comes. Entonces te dejan en la calle. Entonces ahí ya tenés una vida armada. En general, las formas que tenemos de armarnos en la vida en esta época es esa. Y fundamentalmente en esta época, donde nos conjugamos, esto lo hemos dicho, lo conjugamos de manera laboral, ¿no? Mm. Somos lo que producimos, ¿viste? Soy Roberto, analista de sistemas. Te definís de ese modo.
Sí.
Entonces, ahí hay una vida que se hace. Pero no obstante lo cual, a pesar de que uno pueda ganar dinero o inventarse un trabajo, tener un trabajo que le invente una vida, el tema es que, viste, el deseo quiere a pesar de todo. Entonces, empiezan las complicaciones. Viste, qué sé yo, te enamorás, es una complicación, es mata, está buenísimo, la pasás bárbaro, pero en un momento te das cuenta que estás un poco más complicado, porque empezás a tener celos, porque te empezás a aburrir, porque ella quiere comprar un perro y vos no querés, bueno, digo, todos los avatares que tiene la vida de enamorado. Y también pasa que el amor que responde, digamos, a este fluido o a esta potencia de querer, viste, también de alguna manera entra en crisis, porque el querer, viste, una vez que consigue su cosa, se agota, y entonces aparece otro, y otro, y otro nuevo. Entonces, ahí uno pareciera ser que no se aburre. Yo creo que uno se aburre cuando cree que las cosas están terminadas.
Ajá.
Es decir, cuando le parece que hay un destino para llegar, y llegás. Ahí el aburrimiento es infinito, viste. Sí. Vos decís, bueno, quiero ser millonario. Bueno, sos millonario. ¿Y ahora qué haces? Y bueno, yo creo que empieza el aburrimiento. Parece tonto esto, porque uno se imagina que la gente que tiene dinero no se aburre. Y yo, cuando vos vas de turista, te das cuenta que el turismo, por ejemplo, es aburrido.
Bueno, el otro día charlábamos, ¿no?, del poco tiempo que uno puede estar también en determinados tipos de viajes. Como que se acabe rápido en un punto, ¿no?
Sí, sí, porque... Viste, bueno, por eso, si vos vas a cualquier lugar del mundo, en general, digo, los lugares turísticos, y vos decís, bueno, tengo que ir al museo, tengo que ir a ver la Torre Eiffel, tengo... El final de todo ese recorrido, cualquiera sea el punto, es, viste, un lugar donde hay merchandising, viste, de la Torre Eiffel o qué sé yo. La gente pasa más tiempo en los lugares de venta de merchandising de los museos que en el museo.
Sí, yo nunca fui a París, viste, por ejemplo, pero siento que si voy es como que ya estuve en la Torre Eiffel.
Sí, sí, bueno, y te va a pasar eso, y te vas a comprar, viste, una Torre Eiffel luminosa, viste, y qué sé yo, y te vas a sacar la foto al lado de la Torre Eiffel. Bueno, la fotografía es una de las más, es otra para mí de las experiencias contemporáneas, no toda la fotografía, pero esa voluntad de dejar retratado el momento, me parece que es también una cosa que está vinculada con el aburrimiento, porque después te ves ahí, ¿viste? Y vos ves la foto del momento en que te sacaste la foto. Y entonces, de lo que se trata muchas veces viajar es de sacarse fotos en otro lado para después verlas en Buenos Aires y recordar ese momento. Es un poco absurdo.
Sí, y muy aburrido. Alguna vez te escuché también diciendo que no hay nada peor que ir a Cancún y volver.
No, es tremendo. Eso es tremendo. Eso yo me imagino. Bueno, la playa yo creo que es uno de los lugares más aburridos que hay.
Ah, sí.
La playa, la gente que va a la playa va con un entusiasmo infinito hasta que llega. Y cuando llega, viste, empieza el momento del aburrimiento. Entonces no sabes, viste, compras sándwiches, qué sé yo, pasa el tipo de los pirulines y lo compras un pirulín, te fijas si hay alguno que está pateando una pelota. Bueno, no hace falta ir a la playa para patear la pelota, podés patearla en cualquier lugar. Qué sé yo, te vas al club que te queda, no sé, a 20 cuadras de tu casa y ahí hay una cancha de fútbol 5.
Trazás una cancha de tejo con el taco.
Sí, tal cual. Bueno, el tejo, ¿viste? El tejo, mira, es el sucedáneo de la bocha. Y las bochas, a mí me gustan mucho los bochófilos porque son tipos que están como en otro lado, ¿viste? Tienen una preocupación acotada a, qué sé yo, a cuánto, 20 metros cuadrados, ponerle, sí. Una cancha de bochas.
Es un objetivo muy específico la bocha, está muy bien.
Muy específico, y además acertar una cosa redonda a otra más chiquita. En eso consiste, y estar, bueno, digo, con todas las complejidades que eso significa, porque es, después de Newton ya sabemos que es problemático todo.
No, obvio, porque empieza la competencia y todo, pero me parece que el momento del juego, yo las veces que vi partidos de bochas en Plaza Irlanda, por ejemplo, sí, donde hay muy alto nivel y mucha gente jugando, y hay un tipo con un sombrero maravilloso, quien pueda pasar por Plaza Irlanda y mirarlo, es realmente atractivo lo que él hace, pero, viste, están tirando y tiran por tirar. La sensación no... O sea, gana uno, está bien, pero después van y recogen todo y vuelve a empezar y punto, ¿viste?
Bueno, ese es el asunto, ¿viste? Hay una frase que es matar el tiempo, que a mí me parece que es el signo, es como la expresión acabada del aburrimiento, ¿viste? Que es, bueno, estás matando el tiempo, te sentás o te pones a jugar a las bochas y lo que te pasa es el día y después no pasa nada más, digamos. Entonces, pero lo que quería decir es que las bochas era un entretenimiento de gente grande, era un modo, ¿viste?, de ir a la plaza. Entonces vos salías de tu casa, qué sé yo, tenías, no sé, 68, 70, bueno, ahora es un poco más la gente grande, y entonces te ibas a la plaza y jugabas a las bochas. Y cuando vos vas a la plaza y ves a los jóvenes jugando al tejo, bueno, es una cosa que no se puede creer. Y después la gente, el mar es muy elocuente en su expresión, es fantástico. Pero la gente en general no se mete al mar, y fundamentalmente las playas argentinas, que es un mar frío, porque la gente prefiere el mar cálido desde que hay calefón. Antes la gente se bañaba igual.
Con lo que había, claro.
Claro, ¿viste? Porque lo que pasa es que tenemos el cuerpo acostumbrado a un agua más tibia, y entonces el mar resulta problemático y entonces muchos se van al Caribe, pero en el mar caliente hay tiburones.
Para Gus, a veces siento que estás a punto de decir que antes era mejor, pero sé que
no, antes no era mejor, antes era peor. Antes, viste, el disco Led Zeppelin tardaba mucho para llegar, y para mí ese es el signo de que antes se vivía mal.
Claro.
Ahora querés escuchar una banda nueva y te la bajas al toque. Pero no, yo lo que digo es que, viste, el aburrimiento es como... Yo creo que nuestra época es tremendamente aburrida. Realmente, yo creo que la industria cultural es para que la gente no se suicide. Porque, viste, vos vas al videoclub, ves un montón de películas, Yo voy al videoclub de mi casa, que ya es una antigüedad, yo ya lo sé, pero no me importa. Y siempre hay películas nuevas. Todo el tiempo hay películas nuevas, entonces, y no te acordás los nombres de las películas, es decir, ya no están conjugadas en tu existencia como Lo que el viento se llevó, que era una película, ¿viste?, o El Padrino, quedaron como íconos nacionales, como íconos del cine general. Ahora nos pasa de ver una tras de la otra, y yo creo que eso tiene que ver bastante con el mundo, con el aburrimiento. Yo creo que el capitalismo es... yo no me canso de decirlo, eso es muy aburrido, porque vos pensás, un tipo en el siglo XIV, ¿qué preocupación tenía? Y tenía la preocupación de no ir al infierno, de ser querido por Dios, ¿viste? Por Dios, que no estaba en ningún lado y estaba en todos lados. Entonces había, viste, porque si vos ibas al infierno, el infierno era demoledor, viste, era la eternidad. Los libros como el Fausto, por ejemplo, te hablan de una eternidad que es espantosa. Entonces, por eso aparece la venta de las indulgencias, que era la venta de los pecados que pedían los tipos y pagaban para eso, para garantizarse no irse al infierno. Y además porque creían que el fin de la historia, eso de lo que habla Fukuyama y Baudrillard y todos ellos ahora, era, digamos, el fin de la humanidad y el juicio final, que era más cerca que el origen. Entonces, imagínate la preocupación de esa gente, era una preocupación muy elocuente, era comprometía la eternidad de tu alma. Ahora las preocupaciones son más chicas, entonces, y son más de resolución más inmediata. Entonces, es realmente una cosa que tenemos que llenar.
Sí, está bueno esto que las industrias culturales son como poner una cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa para que no te detengas un segundo a pensar en la condición en la que estás, ¿no?
Todo el tiempo, porque nosotros cuando analizamos las industrias culturales, como lo hace Adorno y Horkheimer, lo hacemos en función, por un lado, de la ideología capitalista y por otro lado, de la productividad de la cultura. Y yo pienso en el que es el receptor de eso, ¿no? En el que la produce y gana guita, digamos. Porque ese tipo está atrapado igual que cualquiera.
Claro.
Pero el que la recibe, ¿viste? Bueno, ese tipo, ¿por qué consume tanto? ¿Por qué necesita de una industria cultural, viste, la televisión, la radio, este y el otro, que todo el tiempo le esté dando algo nuevo? Y yo creo que en el fondo tiene que ver con que, viste, con que hay una experiencia del aburrimiento que es muy está muy diseminada. Nosotros, digo, yo hablo de mi caso y de muchos de los que escuchan, tenemos el arte, ¿viste? Y el arte, la literatura, qué sé yo, ¿viste? La filosofía, los libros de historia. Y eso no, uno no, pareciera ser que no se aburre, que tiene un fin más grande, ¿viste? Cuando vos estás con un libro leyendo una novela, estás metido en una historia que otro te está contando, estás viviendo esa historia y a la vez estás pensando que hay algo de eso que tiene que ver con vos.
Gus,
sí.
¿Podríamos el jueves que viene hablar de hacer menos y mejor?
Bueno, sí, podemos hablar de eso, sí, sí, se puede hablar de eso. Por ejemplo, podemos hablar de los ravioles. Yo creo que los ravioles hay que amasarlos a palote. Y eso es hacer menos y mejor.
Un abrazo grande, Gus.
Un abrazo, querido.
Gustavo Varela, Fenomenología de la Vida Cotidiana. Quien llame, tenemos una persona que está por ahí. Bueno, a ver quién se anima a llamar. ¿Qué tienen que hacer acá y ahora? ¿Qué tengo que hacer acá y ahora? Si nos contás eso, 4864-0489, 4866-1095, ¿qué tengo que hacer acá y ahora? Te llevas el libro Merleau-Ponty Existencialista de Daniel Mundo.